Amén, hermano. Yo creo que este pasaje lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Es un pasaje muy conocido. Y yo quisiera, sobre todo, hablar de dos aspectos que me parecen muy importantes que Pablo relata acá acerca de la obra de Dios en la iglesia y la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y particularmente en este pasaje, Pablo va a usar dos alegorías o dos figuras para hablar un poco del trabajo que él hace en la iglesia y también en la segunda alegoría, ese mismo trabajo, pero colocando la responsabilidad que cada uno tenemos en ese trabajo. Entonces, la primera alegoría es la alegoría de la iglesia como una labranza. Y la segunda alegoría es la alegoría de la iglesia como un edificio. Yo creo que todos hemos escuchado ese tipo de lenguaje que se usa en la palabra para hablar un poco del trabajo de Dios con nosotros. Entonces, vamos a comenzar viendo primero la iglesia como una labranza. Yo comencé a leer desde el verso 4 porque mi propósito es centrarme en las dos alegorías. El verso 4 va a mostrar el contexto en el que se escribió esta carta. Todos los primeros cuatro capítulos de la carta a los Corintios tratan un problema principal que es la división. Y en el capítulo 1 se nos dice que esa división era porque en la iglesia había como partidos. Algunos hermanos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo. Y ese sectarismo por ministerios había causado mucho problema. En esta primera alegoría, Pablo va a mostrarnos el lugar que en el trabajo de Dios tienen los siervos de Dios y tiene Dios mismo. La labranza va a centrarse en eso, corrigiendo que la mala interpretación que tenían los corintios de los ministerios. Pero en medio de ese contexto donde Pablo va a usar esta palabra para corregir los problemas de ellos, hay varias cosas que podemos nosotros aprender acerca de la vida cristiana. Entonces, ahí en el verso 4 comienza mostrando la situación que ellos tenían. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces Pablo va a comenzar a mostrarnos que en la iglesia, que es la obra de Dios, identificarnos o volvernos seguidores de hombres es una carnalidad. Entonces, en ese contexto, Pablo va a mostrarnos el lugar que tienen los servidores y Dios en su obra, para corregir esas carnalidades que habían en los corintios, pero para mostrarnos un poco también cómo se desarrolla la obra de Dios. Entonces mire lo que dice Pablo ahí en el verso 5, y ahí es donde entra la figura primera de la labranza. Dice él, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Vamos a darnos cuenta que la iglesia de Dios, que es en última la obra de Dios, es como una labranza. Y esa labranza tiene servidores. Dice ahí en el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice ahí, servidores. Entonces, así como hay un campo donde se siembra ese campo, se trabaja ese campo, así de alguna manera la obra de Dios es eso, como una gran labranza. El mundo es como una gran labranza donde Dios está queriendo llevar a cabo una obra y esa obra la hace a través de siervos, ¿sí? ¿Y cuál es esa obra principalmente que Dios está haciendo? Mira lo que dice la frase siguiente: por medio de los cuales habéis creído. Entonces Dios va avanzando su obra a través de hombres que de alguna manera ellos van sembrando una semilla y esa semilla va encontrando terrenos que son el corazón de hombres, que esos hombres al oír la palabra creen. Entonces, póngame cuidado a esto. La gran obra de Dios, la iglesia o la gran labranza de Dios es aquella obra que Dios hace a través de sus siervos, donde se está predicando el Evangelio y la palabra de Cristo y donde las personas están creyendo por esa palabra. Esa es la figura de la labranza. Y dice ahí, y eso según a lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y esa obra es representada acá como una labranza. Y esa obra viene a nosotros a través del servicio de Dios en hombres que nos predican la palabra de Dios. Y esa palabra al ser oída trae fe, y esa palabra al ser oída trae salvación, y ahí Dios comienza a hacer un trabajo en la vida de las personas que oyen. ¿Sí? Ahora, obviamente es un gran pecado y una carnalidad enfocarnos en aquel que nos predica la palabra y hacer de él nuestro centro, nuestro foco, volvernos seguidores de hombres. Realmente estos hombres que siembran la palabra son servidores del dueño de la mies, ¿sí? Del dueño del terreno. Ellos simplemente están colaborando en un trabajo que Dios está haciendo. Entonces podemos decir que el trabajo de Dios comienza a través de hombres que al predicarnos la palabra nos llevan a creer en Cristo, a confiar en Cristo, a entregar nuestra vida a Cristo, y Dios comienza a hacer una labor que viene a través de hombres, y como dice ahí el verso 5, hombres a los que el Señor les concedió eso. Hay hombres a los que el Señor les concedió predicar la palabra, hombres y mujeres. En muchos ambientes, en muchos lugares, la palabra de Dios está siendo predicada. Sea en una universidad, sea en un trabajo, sea en una reunión de la iglesia. Dios siempre está haciendo que su palabra sea oída para que ella traiga salvación y fe en los corazones. Ahora, yo creo que nosotros cada vez más como cristianos, como enseña el Señor en otro lugar, debemos orar. Porque la mies, la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Debemos orar por hombres que Dios levante, que tengan gracia, que Dios les conceda la llenura, la vida, el poder para predicar su palabra y que esa palabra pueda llegar a muchos. Y que esa palabra, al ser oída, como había sucedido en los Corintios, traiga salvación. Dice el verso 6, ampliando un poco la idea de esa labranza. Yo planté y Apolos regó. Entonces, hay hombres que en esa labranza, en ese trabajo, algunos plantan y otros riegan. ¿Sí? Y eso es interesante porque, en últimas, Dios va avanzando su obra y a veces permite que algunos nos prediquen, otros nos evangelicen, otros nos pastoreen, otros nos aconsejen, otros nos discipulen, que es parte de la obra de Dios. Dios va usando un siervo para esto, después viene otro siervo para esto, y viene otro hermano con una gracia diferente para esto. Y todo lo que está haciendo Dios a través de sus siervos es que aquel campo pueda florecer y dar fruto en Cristo. Entonces aquí Pablo nos muestra que por lo menos él en Corintio, de alguna manera él llegó a plantar el Evangelio. Fue la primera persona que Dios usó para que ellos escucharan a Cristo. La obra de la cruz, para que ellos entendieran la salvación. Y Pablo dura un año y medio en Corintio. Y cuando Pablo sale de Corintio, después Dios trajo a Apolos. Y Apolos venía a hacer otra obra. Y así es la obra de Dios. Él a veces nos pone personas que nos evangelizan, personas que nos enseñan. Y el tiempo del trabajo de esa persona se cumplió. Y el Señor quita a esta persona y pone otra persona. Sí, pero cada uno va haciendo una obra importante. A mí algo que me llamaba mucho la atención en medio de lo que Pablo está diciendo es que un campo, hermanos, no va a florecer si no se siembra la semilla. Y para que se siembre la semilla tiene que haber servidores, ¿cierto? Y estos servidores tienen que trabajar. Porque dice Pablo, yo planté. O sea, nosotros no podemos, como le dice Pablo a Timoteo, el labrador para cosechar frutos tiene que hacer ¿qué? Trabajar primero. Entonces, si nosotros queremos que la obra de Dios florezca en una iglesia, en un lugar, en una región, definitivamente debe haber hombres que trabajen. Y ese trabajo es plantar la semilla. Algunos de ustedes, bueno, yo creo que de pronto algunos hermanos tienen aquí la experiencia de haber nacido en el campo y ver lo que es el trabajo en el campo. El trabajo en el campo no es fácil, ¿cierto? Es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo. Usted tiene que escoger la semilla, usted tiene que preparar el terreno. Si usted no cuida lo que siembra, las plagas vienen y se lo comen, ¿cierto? Si no hay lluvia, eso que usted plantó no va a dar. Y Dios de alguna manera nos enseña que para que de alguna manera su trabajo, su obra en la iglesia florezca, deben haber servidores y estos deben trabajar. Mire, Pablo plantó, y mire lo que dice ahí en el pasaje siguiente, y Apolos regó. O sea, él cuidó, vino, regó con agua la tierra, la semilla, y eso permitió que el asunto floreciera. O sea, aquí hay unas verdades importantes. Si nosotros queremos que la iglesia, mi vida espiritual, aún mi familia, comience a ver fruto, comience a ver la vida de Dios, el fruto de Dios, hay que sembrar. Hay que sembrar la palabra, hay que sembrar oración, hay que sembrar trabajo, hay que sembrar dedicación. Yo no conozco, hermanos, personalmente ningún lugar donde la obra haya florecido de manera instantánea. Siempre hubo personas que trabajaron, oraron, sirvieron, se dedicaron a ese trabajo. Y eso Dios en algún momento lo comenzó a bendecir. Lo puedo decir también de manera personal. Yo no conozco ningún cristiano que haya llegado a ser un cristiano maduro de manera instantánea. Eso no existe. Hay que sembrar. Hay que sembrar lo bueno, lo santo, lo puro. Hay que sembrar las escrituras. Hay que sembrar. Si yo quiero que mi vida espiritual florezca, hay que trabajar. Entonces, Pablo plantó, Apolo regó. Pero, mire lo que dice ahí la siguiente parte del versículo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es interesante, hermanos, que cuando usted mira el trabajo en el campo, el trabajo en el campo es un trabajo muy milagroso. ¿Por qué? Porque usted siembra una semilla, usted riega esa semilla, pero usted no tiene la capacidad de hacer que la semilla florezca y dé fruto. Eso es un acto milagroso de Dios en su creación y en lo que Él puso en la semilla. De la misma manera en la iglesia, nosotros sembramos la palabra, trabajamos, pero en últimas el que hace que esa palabra florezca, tenga vida y dé fruto, que en este caso Pablo usa la palabra del crecimiento, ¿es quién? Es Dios. Entonces Pablo se dio cuenta que cuando él llegó a Corintio y él sembró la palabra, y después que Apolo vino y regó esa palabra, al volver se dieron cuenta y fueron testigos de que ese trabajo lo bendijo Dios. Lo usó Dios, lo prosperó Dios, hubo un crecimiento. Y de hermanos, cuando uno mira el libro de Hechos de los Apóstoles, realmente Corintio fue una iglesia donde el Evangelio prosperó muchísimo. Y en últimas aquí nos va a mostrar Pablo que esa prosperidad del Evangelio, la verdadera prosperidad, el verdadero crecimiento, el verdadero crecimiento en Cristo de la iglesia se dio porque Dios estaba involucrado y bendecía ese trabajo. Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios bendijo eso, hermanos. Y yo creo que eso nos muestra algo bien importante. Si bien debemos trabajar y debemos colaborar en la labranza de Dios, nuestro ruego, nuestra oración y nuestra convicción que lo que va a hacer que el asunto realmente crezca, sea bendecido, dé fruto, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y nosotros necesitamos orar al Dios de la labranza, orar al Dios del crecimiento, que Él bendiga nuestro trabajo, que Él bendiga lo que sembramos, que Él bendiga lo que regamos, que Él bendiga el terreno donde Dios nos ha puesto. Yo creo que eso es una oración que debe ser constante en nuestra vida. Comenzando por nosotros mismos, Señor. Señor, que tu palabra, que lo que siembras en mi vida dé crecimiento, me ayude a crecer en mi vida espiritual, me ayude a conocerte más, me ayude a servirte más, me ayude a ser cada vez más semejante a ti, Señor. Para otros, tal vez su campo de labranza es su familia. Y van a tener que sembrar la semilla, regar la semilla, cuidar la semilla, pero también van a tener que orar a Dios para que Dios haga lo que ellos no pueden hacer. Y es salvar, traer convicción, bendecir y hacer florecer esas semillas que se han plantado en mi campo. Para otros en la iglesia, hermanos. En la iglesia deberíamos orar, Señor, mira, nos reunimos a escuchar tu palabra, bendice tu palabra, usa tu palabra, que tu palabra cumpla el propósito. Nos reunimos a orar, nos reunimos a edificarnos, Señor, bendice, ayúdanos, está en medio nuestro, haz florecer las cosas. ¿Sí? Yo quiero servirte, tengo estas personas que estoy evangelizando, estoy acompañando a estos hermanos en un trabajo, estoy ayudando a tal familia, Señor, pero todo mi trabajo y todo mi esfuerzo es insuficiente si tú no bendices. Porque es tu espíritu el que trae fe, es tu espíritu el que trae arrepentimiento, es tu espíritu el que revela a Cristo, es tu espíritu el que nos acerca a ti, nos aleja del pecado, es tu espíritu el que trae dones, es tu espíritu el que imparte ministerios, es tu espíritu el que hace lo imposible, mientras nosotros hacemos lo posible con nuestras manos. Necesitamos orar, señoras, bendice. Bendice, porque si tú no bendices, si tú no usas, si tú no respaldas, ¿qué va a suceder, Señor? Entonces debemos entender, hermanos, que en sí nosotros podemos trabajar, pero el crecimiento solo lo da Dios. Por eso necesitamos buscar a Dios, depender de Dios, clamar a Dios. Entonces, hermanos, la vida cristiana como la vida de iglesia es como una labranza. Una labranza donde se está sembrando, donde se está cuidando y donde se está esperando que Dios haga lo que Él solo puede hacer, dar crecimiento. Ahora Pablo en el verso 8, que es el verso siguiente, él va a poner en el correcto lugar a los siervos de Dios, los que siembran, los que plantan, los que riegan. Dice, y el que planta y el que riegan son una misma cosa, que son servidores. Nosotros no debemos idolatrar, exaltar, seguir a hombres, aunque Dios usa hombres. ¿Sí? Dios usa hombres, pero debemos entender que son hombres, porque nosotros tenemos la tendencia, eso es muy común, hermano, a idealizar personas, a ponerlos como en un lugar allá, como que ellos están allá y nosotros estamos acá, pero no es cierto, hermano, somos hombres débiles, pecadores, redimidos por la sangre del Cordero, inmerecedores. Solo por gracia podemos estar en pie y solo por gracia podemos servir. Y es bueno tener una visión correcta a los hermanos para que eso no nos cause lo que le estaba causando a estos corintios, divisiones, contiendas, ¿sí? Pleitos entre ellos. Son una misma cosa. Pero hay una aclaración, dice el verso 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué? Servidores, sí, trabajan, sí, Dios reconoce eso. Y también, pues, conforme a su trabajo van a ser recompensados. Y eso también es importante, hermanos. Aunque somos hombres, ciertamente aquellos hombres que son fieles y trabajan y se dedican y cuidan de la labranza de Dios, a su tiempo Dios les va a dar su recompensa. Se dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El siervo fiel va a ser recompensado, el siervo diligente va a ser recompensado, el siervo trabajador va a ser recompensado, el siervo sufrido, el que trabajó, el que se dedicó a ese campo, a sembrar la palabra, a cuidar la palabra, él en algún momento va a comer de los frutos de su labor. Y eso es una gran esperanza, hermanos, porque nosotros cuando servimos a Dios, sea en la magnitud, en la medida, en el lugar que Dios nos haya puesto, con el tiempo ese trabajo, ese servicio, esa obra fiel, esa obra dedicada, por un lado va a tener la bendición de Dios, pero por otro lado también va a tener recompensa. Dios recompensa a aquellos que sirven, hermanos. Dios recompensa a aquellos que son fieles. En una medida acá, pero también en una medida cuando Cristo vuelva y dé su galardón a cada uno de aquellos que sirvieron con él. Entonces, hermanos, en esta primer figura vemos la obra de Dios como una labranza. Una labranza donde se tiene que sembrar la palabra, donde esa palabra tiene que ser cuidada y donde se debe esperar que Dios bendiga esa palabra para que esa palabra dé fruto. Y que aquellos que se involucran en esa labor van a recibir una recompensa de parte de Dios. Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y mire la siguiente palabra, y vosotros sois labranza de Dios. Entonces, Pablo se presenta como alguien que sirve como un colaborador a Dios en su labranza y presenta a la iglesia como la misma labranza. Entonces, aquí Pablo nos hace un retrato de lo que es la obra de Dios. La obra de Dios tiene servidores que sirven en ese campo, y ese campo, que es la iglesia, es la labranza de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos de alguna manera al entender esto, necesitamos orar para que Dios conceda que podamos trabajar en su iglesia, que podamos sembrar lo bueno en su iglesia. Y que es las iglesias y la iglesia donde Dios nos ha colocado pueda ser esa labranza que dé mucho fruto para la gloria de Dios y para la gloria de Cristo. Ahora, la primera alegoría atiende al trabajo de los siervos de Dios en la iglesia de Dios. La segunda alegoría es la que Pablo va a comenzar al final de este versículo y que va a corresponder los versos siguientes. Y dice que la iglesia es labranza de Dios y edificio de Dios. Ahora, de aquí en adelante, Pablo cambia de figura. Pasa de un campo que se trabaja a un edificio que se construye. Y en la segunda figura, hermanos, ya no nos va a hablar de la responsabilidad de los siervos, sino nos va a hablar de la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahí entra la segunda figura. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, en esta figura, hermanos, Pablo va a mostrarnos la iglesia como un edificio. Para construir usted un edificio, usted tiene que primero poner el fundamento. Dice Pablo que él mismo, personalmente, él colocó el fundamento en la iglesia de Corintio. ¿Y cuál es el fundamento? Pues nos lo dice el verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo, al predicar el Evangelio a Cristo crucificado, las personas al oír el Evangelio y creer en el Evangelio, era como si Pablo estuviera poniendo el fundamento espiritual sobre ese edificio que era la iglesia que ahora se debía edificar. Ahora, hermanos, pero esta segunda parábola no va a enfatizar en el trabajo de Pablo y de los siervos de Dios, en este caso Pablo y Apolos y Pedro, sino en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en que después de colocarse el fundamento, cada uno tiene que ir sobre edificando, porque mire lo que dice el verso 10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces póngame cuidado a esto, hermanos. Pablo ahora va a usar esta segunda figura para mostrarnos que la iglesia es un edificio que se está sobre edificando y sobre edificando. Pablo puso el fundamento, pero dice acá en el verso 10 al final, dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y esa palabra, mire, hermanos, da la idea de que cuando alguien va a construir, él tiene que ser muy consciente cómo va a construir, y especialmente la idea que Pablo va a resaltar, que es como lo más importante que vamos a ver en esta segunda alegoría, es los materiales con los cuales va a sobreedificar. Cuando usted va a construir, usted necesita un plano y necesita materiales y necesita constructores. Pero aquí la figura que Pablo va a resaltar son los materiales. Y cuando Pablo dice cada uno mire, quiere decir que en la responsabilidad de la iglesia como un edificio que se está construyendo, cada uno de nosotros somos responsables. Porque ahorita habíamos visto que Pablo sembraba, Apolo regaba y Dios bendecía. Y a veces es fácil tener una visión solo de ese aspecto en la iglesia. Ah, los hermanos hacen, los hermanos predican, los hermanos cuidan, que Dios bendiga y los hermanos hicieron o no hicieron. Y estamos muy enfocados en lo que hacen los siervos de Dios. Pero aquí en esta segunda figura, la del edificio, Pablo nos va a mostrar que en la iglesia, como un edificio, todos somos responsables. Y Pablo va a decir acá que cada uno mire, y da la idea de mirar en el sentido de evaluar, de examinar, considerar cómo está sobreedificando. Entonces, en el edificio de Dios, que es la iglesia, todos estamos sobreedificando. Escúcheme bien esto. Ninguno de los verdaderos hijos de Dios, ninguno en este aspecto es, en un sentido, una persona que no hace parte de la edificación. Todos estamos edificando. Lo que hay que considerar es de qué manera estamos edificando. Si estamos edificando, como vamos a ver, con materiales correctos o materiales incorrectos. Y cada uno mire, quiere decir que esto que vamos a ver y vamos a hablar nos va a servir para examinar cómo estamos edificando, o en un mejor sentido, sobre edificando. Mire la figura que Pablo va a usar de los materiales. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Ahora Pablo va a usar una alegoría de materiales para mirar la manera como sobreedificamos. De este pasaje, hermanos, se ha interpretado muchas veces muchas cosas muy, muy preciosas. Yo simplemente voy a usar la misma carta a los Corintios para hacer una interpretación contextual de qué pueden significar los materiales. Hay tres materiales preciosos, costosos, escasos, y hay materiales baratos, comunes, y materiales que con el fuego se consumen, ¿cierto? La madera, el heno y la hojarasca. Los materiales preciosos son el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero en el contexto de la carta a los Corintios, haciendo una mirada rápida, ¿qué puede ser el oro? ¿Qué puede ser la plata? ¿Qué pueden ser las piedras preciosas? ¿Qué puede ser la madera? ¿Qué puede ser el heno? ¿Y qué puede ser la hojarasca? Miren, así viéndolo en el contexto, hermanos. Los primeros cuatro capítulos, división. Y esa división es en base a la carnalidad, la inmadurez y las contiendas que hay entre ellos, por hombres. Podríamos decir que eso, en un sentido espiritual, puede ser la madera, el heno y la hojarasca. ¿Y qué sería lo opuesto a la división, la inmadurez, los pleitos y seguir a hombres? Pues lo opuesto sería la unidad, la madurez, el seguir a Cristo por encima de sus siervos, y en vez de edificar en conflictos, aprender a edificar en amor, perdón y paciencia. ¿Sí? No se me duerma, hermanos. Póngame atención acá que va a llegar a un punto importante. Así. No se me duerma. ¿Qué significa eso, hermanos? Por eso yo les decía que todos estamos edificando. Porque en cuanto al edificio de Dios, yo puedo estar participando en esa edificación con madera, heno y hojarasca. En lo que en el contexto de los primeros capítulos sería que en vez de ser un cristiano maduro, soy un cristiano inmaduro y traigo problemas. Entonces, no es que yo no estoy edificando, sí estoy edificando, pero en vez de estar edificando un templo glorioso en oro, plata y piedras preciosas, estoy edificando como un tipo de choza espiritual con madera, heno y hojarasca, porque lo que traigo a la iglesia es inmadurez, pleitos, división y contiendas. Capítulo 5, un caso de inmoralidad. Un hombre que es sorprendido en fornicación. Eso sería, en vez de edificar en santidad, en pureza, estoy edificando mi vida espiritual con inmoralidad y con pecados sexuales. Entonces uno dice, aquel hermano que está pecando en su vida sexual, él no está edificando. Sí, él está edificando. Pero él está edificando con madera, heno y hojarasca. Capítulo 7, hermanos. La familia. Ahí en la familia de Corinto había muchos problemas, sobre todo matrimoniales. Entonces una pareja que está teniendo problemas, que hay infidelidad, que hay divorcio, esa persona, usted dice, no, ella está destruyendo. En un sentido está edificando, pero está edificando con madera, heno y hojarasca. Como también hay matrimonios que, a pesar de la lucha, están creciendo en amor, están estableciendo hogares santos, están sirviendo el uno al otro, él está creciendo como Cristo, amando a su esposa, y ella se está sujetando a su esposo como la mujer, como la iglesia sujeta a Cristo, y son hogares lindos. Son esos hogares que están edificando en oro, en plata, en piedras preciosas. ¿Qué más, hermano? Porque es que hay muchas cosas. En 1 Corintios 11 y 12, dones espirituales. Y uno podría decir, ellos cuando traían todos esos dones lo estaban haciendo para edificación de la iglesia. El problema es que esos dones eran usados no para edificar, sino para vanagloriarse y para generar conflicto. Entonces estaban edificando con madera, heno y hojarasca. O sea, yo solo estoy haciendo como una idea, hermano, para que entendamos un poco. Y entendiendo un poco, miremos esa pregunta que Pablo dice en el verso 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, si fuéramos a ver todo el Nuevo Testamento, hermanos, ¿qué podría ser el oro, la plata y la piedra preciosa? Por ejemplo, hay cosas que son muy importantes para Dios, por ejemplo, la fe, por ejemplo, el amor, por ejemplo, la santidad, por ejemplo, el servicio sacrificial. Todo eso puede ser incluido entre el oro, la plata y la piedra preciosa. Quiere decir que en la edificación de la iglesia yo trabajo con fe, yo soporto con amor, yo soy abnegado, yo estoy buscando la santidad, yo estoy buscando madurar en Cristo. Entonces, todo ese esfuerzo diario en la gracia de Dios es sobre edificación. Pero, ¿qué podríamos decir lo contrario? Cuando yo soy incrédulo, cuando en vez de tener amor tengo amargura y odio, cuando en vez de buscar la santidad me voy tras los pecados y los placeres de este mundo, cuando en vez de ser sacrificado soy ausente, ¿cómo estoy edificando? Madera, heno y hojarasca. Y la pregunta es, cada uno de nosotros examínese, ¿cómo estoy edificando? Porque hay gente que dice, no, yo hablaba una vez con unos hermanos y me decía, hermano, es que yo no soy llamado a trabajar en la iglesia. Todos trabajamos, así sea con materiales baratos o con materiales gloriosos. El que viene, por ejemplo, un hermano que es bien fiel, él llega a las reuniones temprano, él ora, él se dispone, él sirve a la iglesia, aunque sea un trabajo sencillo, pero él es fiel, él está edificando. Pero el que le da pereza ir a una reunión y se ausenta regularmente de la iglesia, también está edificando. Pero lo que está edificando es con materiales ordinarios. Porque uno edifica con sacrificio y el otro con indolencia. Uno es oro y el otro es madera. ¿Cuál tipo de edificación está usted haciendo en su vida? ¿Cuál tipo de edificación? Yo pudiera examinar mi casa y yo pudiera decir, en mi casa hay oro. Y la parte que me ha tocado construir es oro, plata, piedras preciosas. O si soy sincero, yo realmente estoy edificando madera, heno y hojarasca. Lo cierto, hermano, es que hay una responsabilidad de que el edificio de Dios se compone de los materiales que nosotros estamos usando para edificarlo. Hay veces que usted entra a la vida de una persona y literalmente su vida espiritual es una choza. ¿Se ha visto una choza? No quiero menospreciar, pero en términos pecado, indolencia, incredulidad. ¿Sabe qué es lo que pasa a un tipo de esa edificación cuando venga el fuego, hermano? Se acaba. En cambio, el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales muy costosos, entonces no son muy comunes, ¿no? Pero hay vidas espirituales que se están edificando con eso. Entonces la pregunta es, cada uno mire cómo está sobreedificando. ¿Sí? Porque si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Entonces, hermanos, debemos considerar que nuestra vida es una edificación. Cada día estamos edificando. Solo que con diferentes materiales. Ahora, mire lo que va a decir Pablo, verso 13, dice, la obra o el trabajo o la sobreedificación, mire, dice ahí, de cada uno se hará manifiesta. Hay una obra donde la edificación va a ser revelada. Eso va a suceder plenamente, hermanos, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde lo que hicimos va a ser conocido. Pero eso también desde ahora se puede ir percibiendo. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a construir nuestro apartamento, hermanos. Entonces uno le compra el material, uno contrata al constructor y él va trabajando la semana y todos los viernes nosotros íbamos a ver qué había hecho. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de construir algo. Entonces usted siempre tiene un día, el viernes o el sábado, usted va a revisar qué hizo el hombre. Entonces nosotros debemos saber, hermanos, que lo que hacemos, aunque sea espiritual, en algún momento él va a ser manifiesto, o sea, va a ser conocido. Va a salir a la luz. No hay nada, hermanos, que nosotros hagamos que quede en secreto. Ni lo bueno, ni lo malo. Si usted edificó con materiales de cierto tipo o de otro tipo, en algún momento Dios va a sacar a la luz. Uf, esto fue lo que hiciste. Esto edificaste. Y eso nos debe generar cierto grado de responsabilidad o temor en nuestro corazón. Cada día estoy edificando, cada decisión estoy edificando, cada cosa que estoy buscando la estoy haciendo con un tipo de materiales. ¿Cuáles son? Porque Dios me va a pedir cuentas de eso. Si yo hice con amor, si yo hice con fe, si yo lo hice con sacrificio, si yo lo hice en Cristo, ese material glorioso en algún momento va a salir a la luz. Pero si lo hice por contienda, por amargura, o si lo hice en incredulidad, si lo hice, no sé en qué tipo de material lo hubiera hecho, eso va a salir a la luz. Se hará manifiesto. Mira la siguiente frase, dice, porque el día la declarará. ¿Sí? Da la idea de que usted trabajó de noche, pero ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a saber cómo quedó todo? Cuando sale el día. Y en un sentido, el día es el regreso del Señor Jesucristo. Ese es el gran día donde todas las cosas van a ser juzgadas. Pero muchas veces ese juicio comienza a veces antes. ¿Sí? El día habla del momento donde Dios saca la luz, donde Dios prueba, donde Dios manifiesta el tipo de edificación que hemos llevado. Y hay una frase siguiente que Pablo usa para mirar cómo eso va a ser juzgado o probado. Dice, pues por el fuego será revelada. Entonces, la mayoría de comentaristas entienden, hermanos, que eso es una figura del juicio de Cristo cuando Él venga. Pero, hermanos, el fuego también, actualmente, el fuego de la prueba, como dicen otros pasajes, también revela el tipo de edificación que yo estoy teniendo. Si yo estoy edificando en madera, heno y hojarasca, cuando venga el fuego de la prueba a mi vida, ¿qué va a suceder? Lo que decíamos ahorita, esa edificación se va a consumir, se va a quemar, va a arder, porque el fuego de la prueba arde los materiales, consume los materiales baratos. ¿Sí? Entonces, si yo comienzo a edificar mi vida personal, mi vida como hombre, mi vida como padre, mi vida como cristiano, mi vida como siervo de Dios, con materiales baratos, con materiales corruptibles, en algún momento Dios va a pasar mi vida por ciertas situaciones y eso que yo edifiqué se va a quemar. Entonces ahí va el fuego de la prueba a sacar a la luz mi indiferencia, mi tibieza, mi pecado oculto, mi dureza de corazón, mi falta de amor, mi falta de compromiso con Dios, con la palabra. Todo lo que yo soy en algún momento, el fuego lo va a ¿qué? A manifestar. Y cuando es barato lo va a consumir. Pero mire también la idea por el otro lado, hermanos. Si algo tiene los materiales costosos que Pablo describe acá, es que son materiales que soportan la prueba. Es más, el fuego, la plata y las piedras preciosas, el fuego lo que hace es como perfeccionarlos. En vez de destruirlos, como que los saca más preciosos. Entonces, si yo edifico mi vida personal, mi vida familiar, mi vida de iglesia, mi servicio a Dios con materiales gloriosos, devoción, consagración, amor por Cristo, servicio a Cristo, amor por mis hermanos, y todos esos materiales que la Biblia siempre menciona que son valiosos, que son divinos, que son santos, aunque vengan las pruebas van a hacer que eso que yo edifiqué se vea más precioso, se perfeccione, se vea más glorioso. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser conscientes, por un lado, que todo lo que hagamos es una edificación y que todo lo que edifiquemos va a ser probado. Tremendo, ¿no? Mi vida espiritual va a ser probada en algún momento, hermanos. Mi vida familiar va a ser probada. Mi vida de iglesia va a ser probada. Mi servicio a Dios va a ser probado. Todo lo que yo haga, hermanos, todo lo que yo haga va a ser probado. Dice ahí, y mire con esa frase, el fuego la probará. Ahora, si yo soy consciente que lo que voy a edificar va a ser pasado por el fuego, yo hago algo, ¿no, hermanos? Yo acordaba cuando enseñaba este pasaje en la iglesia, y les daba el ejemplo a los hermanos, y yo recuerdo que cuando yo estaba construyendo, nosotros teníamos el apartamento y mandamos a hacer algunas reformas, y cuando el constructor miró un poco el cableado del apartamento, nos dijo, ¿sabe qué, hermano? Ese cableado es de un cable malo y está remendado hasta no más. Fácilmente ese apartamento se le incendia. Cuando yo me doy cuenta de eso, me dice, ¿qué hacemos? Y siempre que uno está construyendo, siempre está como corto de plata, ¿cierto? O sea, siempre, y ya cuando está terminando, uno siempre está así, llegando así. Y yo me ponía a pensar, si yo fuera necio, yo le iba a decir, no, pues deje así eso a la de Dios. Pero nadie sabio va a decir eso. No, no. Dice, no, si toca pagar, comprar cable y cambiar todo eso, cambiémoslo, porque en cualquier momento esto se nos incendia. Yo me ponía a pensar este pasaje, si yo me doy cuenta en algún momento en mi vida que hay madera, heno y hojarasca, ¿será que yo tengo la osadía de dejar? No, dejémoslo ahí. Eso nadie se da cuenta. ¿Cierto que no, hermanos? ¿Cierto que cuando Pablo dice examinemos, y si yo estoy dándome cuenta que hay algo que se puede incendiar, porque es combustible, porque no va a soportar la prueba, porque es barato y a Dios no le agrada, yo lo que voy a hacer es cambiar eso, ¿no, hermanos? Bueno, si yo soy necio y digo, no, pues déjelo ahí a ver qué. Hay casas, yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos. Nosotros vivimos en un sector, ustedes conocen la localidad donde nosotros vivimos, hermano, y a veces uno va a visitar a los hermanos y va a lugares muy humildes. Y hay casas donde uno ve cosas increíbles, hermano. Que uno dice, no. Pero eso es algo físico, ¿cierto? Peor es cuando usted entra a la vida de un cristiano y usted ve cosas que usted dice, uy, Señor, pura madera, puro heno, puro, todo lo que sea madera y enojo, pura amargura, puro pecado, pura contienda, en vez de fe, pura incredulidad, en vez de servicio, pura apatía, en vez de Cristo, puro viejo hombre, ¿no? Todo lo que sea. Y usted dice, Señor, no debería haber eso en nuestra vida. Entonces, la idea, hermanos, es que si hay cosas en nosotros que son madera de hojarasca, la idea es tratarlas antes del día del fuego. Sacarlas antes del día del fuego. No sea que se nos incendie la casa. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez un hermano me contaba, a mí me pareció una figura, a mí me pareció un sueño del Señor. Dice que él está frente a su casa, él se durmió y tuvo un sueño, y él me lo contó a los días que lo tuvo. Dice que él veía su casa y veía al frente que había como una de esas retroexcavadoras, esas máquinas grandes, y que la retroexcavadora hacía así, ¡boom! Y toda la casa que él había construido se caía. Y me dijo, hermano, ¿usted qué cree que es eso? Y yo dije, yo no quiero interpretar ese tipo de sueños. Y a los meses volvimos a visitar esa iglesia, hermano. Hermano, a los días vino una situación sobre la casa de este hombre, hermano, y todo lo que él había construido, habló de su lugar en la iglesia, su servicio en la iglesia, su familia, hermano, eso se cayó. No había edificado con buenos materiales, hermano. Cuando vino la prueba, se cayó. Ahora, si hay veces nosotros experimentamos algún tipo de ruina, ¿sí? Como que viene la esta y se... Bueno, si lo estamos experimentando ahora, es un buen tiempo para arrepentirnos y decirle, Señor, ¿qué fue lo que hicimos? Sí, ¿qué fue lo que hicimos? Y si eso era madera, ¿cuál es el oro en este aspecto de mi vida que debo identificar? Si eso era heno, ¿dónde está la plata que necesito comprar? Si eso era hojarasca, ¿dónde encuentro piedras preciosas? Porque mientras haya vida acá, hay la oportunidad, hermanos. Y Pablo dice, si ustedes se juzgan, más adelante en 1 Corintios 11 dice, si ustedes se juzgan primero, Dios no los va a juzgar. O sea, a veces Dios permite que la casa se nos incendie para darnos cuenta que hay algo barato ahí, que necesitamos tratar esa área. No sé cuál sea. Pero lo cierto es que debemos ser conscientes que nuestra edificación tiene que ser con buenos materiales, hermanos. Dice ahí el verso 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a suceder? Recibirá recompensa. Hermanos, una obra hecha con materiales gloriosos, una de las características es que es una obra que permanece. 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 Por más que venga, hermanos, si usted se da cuenta, el fuego viene sobre lo glorioso y sobre lo barato. En lo glorioso, ¿qué es lo que sucede? Que cuando pasamos por el fuego, se purifica y permanece. A veces viene, hermano, a veces yo he sentido... Así como cuando usted va en un bus, en un avión, y aire acondicionado, fresco, y usted abre la puerta y entra el fogonazo. Yo a veces he sentido experiencias en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida de iglesia, hermano, que vino el fuego. Particularmente este año, hermano, nosotros hemos pasado un año como iglesia, hermano, donde hemos sentido cómo ha venido el fuego así. Así que usted siente que el horno se calienta así. Y mi convicción por dentro es, si esto es del Señor, va a permanecer. No sé cómo, pero si esto es del Señor, de esta vamos a pasar y otras. Si esto lo hicimos con los materiales correctos, esto se va a tener que sostener. Y aunque hay calor, aunque esto, generalmente lo que es de Dios, hermano, permanece. Uno a veces ve hermanitas, familias, hermanos que sirven, que uno sabe que ellos se han edificado con lo correcto. Y aunque pasan por el fuego, uno sabe que de ahí van a salir mejores. Ahí van a salir más en Cristo, con más carácter, con más devoción, con más fe. Algo va a hacer Dios ahí en ese fuego, ¿no? Pero también a veces uno sabe que cuando la persona... En estos días hablaba con una persona que me decía, hermano, ya no pude más, ya esto se acabó, esto... Oren por mí, oren. Y yo tenía que decirle, hermano, yo pido al Señor que le sostenga, le ayude, pero esto era crónica de una muerte anunciada. Usted no puede edificar con madera, heno y hojarasca y esperar que las cosas se sostengan. Oro a Dios para que en este momento que le ha quemado eso, le dé arrepentimiento. Y estoy aquí para ayudarle a quitar el escombro y a ver qué podemos hacer de nuevo. Pero era crónica de una muerte anuncia. ¿Por qué? Porque si usted siembra lo malo, si usted siembra indiferencia, falta de amor, falta de cuidado, sobre todo en algunos ambientes, en algún momento eso va a tener consecuencias. Pero lo que se hizo con buenos materiales generalmente, hermano, va a hacer que va a permanecer. Y eso que nos costó, porque hermano, si uno va a construir una casa en madera, la madera es barata, ¿cierto, hermano? La madera es barata, se consigue madera. Pero imagínese construir una casa en oro. Hay un precio, es costoso. Pero lo costoso siempre tiende a pasar por el fuego y tiende a ser recompensado. Dice ahí, estamos en el 14, ¿no? Si permaneciere la obra de alguno. Entonces, piense no solo en edificar, sino piense edificar con buenos materiales, porque a la larga lo importante es que permanezcan. Eso nos da una visión, ¿sí? De que lo que yo estoy haciendo no es solo por algo momentáneo, sino tengo la visión de que es una edificación que espero que permanezca el día de la prueba, porque esa edificación va a ser para la gloria de Dios y para recompensa mía. Entonces me va a hacer las cosas un poco más cuidadosamente, ¿no? Pero dice ahí el verso 15, dice, si la obra de alguno se quemare. Sí, porque a veces la obra se quema. ¿Por qué? Por los materiales, hermanos. Y esto también es importante, las cosas no se queman por casualidad. No se queman por casualidad. Si usted tiene, hermano, la paja, por ejemplo, el heno, eso es combustible para el fuego, ¿no? Hay cosas que se queman porque es que se hizo en la carne, se hizo en inmadurez, se hizo, sí, se hizo en el viejo hombre, se hizo en pecado, se hizo en rebeldía a Dios, se hizo en desobediencia. O sea, eso se va a quemar. Yo hablaba con una jovencita hace 3 semanas. Decía, hermana, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero esa decisión que usted está tomando, lo que usted está trayendo es un incendio sobre su vida espiritual. Como joven, usted, si usted escoge por Dios, por Cristo, si escoge esperarse en santidad, si escoge casarse con un hombre de Dios, Dios le va a bendecir. Pero si usted escoge irse en yugo desigual, en desobediencia a sus padres, no escuchando el consejo de la iglesia, usted está... Es cierto, son cosas que usted dice, en algún momento eso va a ser un incendio. Entonces, ahí es que esperar que la chispa se detone. Pues se está edificando con pura madera. Entonces, los materiales baratos siempre, generalmente, como dice acá, van a quemarse. Si la obra de alguno se quemare, dice ahí, él sufrirá pérdida. Obviamente el mismo pasaje nos va a decir que no es pérdida, es salvación. Porque la salvación última es una obra de Cristo, que Él otorga por gracia, y es una obra, una salvación eterna. Hermanos, pero después de que ponemos el fundamento y tenemos vida eterna, todos estamos sobreedificando. Imagínense, sufrirá pérdida. Yo a veces no, es difícil pensar todo lo que puede implicar pérdida. Imagínese que usted construyó su casa natural, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con sus ahorros, y un día todo lo que usted construyó se quemó. Eso debe ser una pérdida muy grande, ¿no? Hablando en términos naturales. Pero piense que cada día un hombre, una mujer está edificando, está edificando, está edificando, y llegarse a un punto donde eso que edificó sin Dios, con materiales baratos, va a ser quemado. Un comentarista decía lo siguiente, que es como alguien que está edificando y viene el fuego, y comienza a ver que el fuego consume su casa, y él sale corriendo, y él se salva. Pero él mira atrás, y todo se consumió por el fuego. Si bien él es salvo, él va a sufrir una gran pérdida. Entonces la idea es que algunos cristianos, cuando Cristo venga, ellos van a salir a recibir y van a ser salvos. Pero cuando miren sus vidas, sus casas, sus familias, sus dones, todo lo que hicieron en este mundo, se perdió. Oye, qué sensación de pérdida van a sentir delante de Cristo. Cuando el Señor les preguntó, ¿y qué hiciste? Ellos voltean a mirar y lo único que generaron fue problemas, lo único que generaron fue pérdidas, lo único que generaron fue que lo que hicieron, lo hicieron con materiales tan baratos que se consumieron. Terrible, ¿no, hermanos? Alguien decía que no, uno no va a comparar con esa sensación, que nada se puede comparar con esa sensación en el corazón de haber hecho las cosas mal y haber dadose cuenta que eso que hizo fue un gran desperdicio. Entonces, hermanos, esta segunda figura es una alegoría para mostrarnos la responsabilidad que tenemos. Cada día estamos sobre sobreedificando. La pregunta es, ¿con qué estamos sobreedificando? Y debemos ser conscientes que lo que estamos edificando algún día va a ser sacado a la luz por el fuego de la prueba. Así que yo creo que la gran invitación de esta parábola es a examinar cómo estamos edificando y a ser conscientes de que hacemos parte de un gran trabajo y que ese trabajo requiere buenos materiales. Materiales que puedan ser realmente de valor divino. Y también ser conscientes que todo lo que no es de ese material debe ser quitado, tratado, para edificar correctamente. Entonces, la alegoría de la labranza y la alegoría de la vida cristiana como un edificio que estamos sobre edificando. Que el Señor nos ayude a ser sabios y edificar con oro, plata y piedras preciosas, para que nuestro trabajo traiga gloria a Dios y traiga recompensa a nuestras vidas. Amén.
Amén.
Vamos a orar por la palabra, por nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ayude a hacer esa labranza, pero también a hacer ese edificio santo que Él está edificando. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos estás enseñando, Señor, que en nuestra vida estamos edificando. Ahora queremos edificar, Señor, o sobreedificar con los mejores materiales, Señor. Muéstranos, enséñanos en este punto de nuestra vida con qué estamos edificando, Señor. Y ayúdanos a buscar lo santo, lo glorioso, lo verdadero, Señor. Que todo lo que hagamos diariamente en nuestras vidas, casas, en tu iglesia, aún en nuestro servicio a ti, Señor, pueda ser hecho con materiales preciosos, Señor. Pueda ser hecho con materiales que te den la gloria a ti, Señor. Puedan ser hechos con materiales que permanezcan, Señor, ante el fuego, Señor. Y todo lo que haya tal vez en nuestra vida, que sea madera, heno o hojarasca, Señor, sácalo a la luz, Señor. Que podamos tratar con eso, Señor. Que podamos nosotros mismos quitar eso de nuestra edificación, Señor. Y poder poner lo verdadero, lo santo, lo puro, lo tuyo, Señor. Ese es nuestro ruego y esa es nuestra oración, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.